¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar al otro lado un día más, desde tu ordenador, tu móvil, desde donde quieras y a la hora que quieras, bueno, pues para poder estar al tanto de toda la actualidad de la Semana Santa, de Cuenca y del análisis de la misma. Segundo podcast de este nuevo curso escolar en el que vamos a continuar aquí en La Voz de la Pasión. Como no podía ser de otra forma, nos acompaña Javier Caruda. Javier, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Qué bien, parece que haga,
no pasado, sé... Nah.
Nada, pero
unos,
ya está.
Unos segundos.
Unos segundos
y ya
sin embargo,
el segundo podcast
de La Voz de
bien,
la
Bien, bien, muy bien.
Bueno, en este mes de noviembre, ya lo teníamos antes, ya tenemos tanto cartelista como pregonero, dos elementos fundamentales para
claro, no entenderíamos la Semana Santa nortense sin la acción del cartelista y el pregonero, lógicamente.
Exacto. Y bueno, nos van a acompañar los dos en nuestro espacio de hoy. Vamos a empezar con el responsable de la imagen que la Semana Santa 2020, pues... de Cuenca va a llevar por todo el país, incluso por todo el mundo, ¿no? Antonio Díaz Arnido va a ser el encargado de la realización del cartel. El cartelista de la Semana Santa de Cuenca es natural de Sevilla, licenciado en Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Es especialista en restauración y conservación de obras de arte y pintura por la Universidad de Sevilla. Tiene dedicación plenamente profesional al arte en distintas facetas que desarrolla, bueno, pues en su estudio taller. También belenista, especializado en belén napolitano.
Eso nos gusta especialmente.
Y bueno, actualmente es asesor artístico de la Hermandad del Carmen de Sevilla. Menudo currículum. Lo saludamos, Antonio. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
estamos? Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias, Antonio. Oye, a mí me surge la primera pregunta, así a bote pronto, ¿no?
A bote pronto.
¿Cómo surge la posibilidad de que Antonio Díaz Arnido sea el cartelista de la Semana Santa 2020?
Pues no lo sé, la verdad es que yo todavía... Bueno, te diría, sorpresa este año ya no fue tanta. El año pasado sí fue una sorpresa. Ya el año pasado recuerdo que fui propuesto por las mismas hermandades, por la Hermandad de la Caña y de la Esperanza. Y bueno, no salió elegido otro artista. Y bueno, pues el año pasado sí fue una sorpresa que me llamasen, la verdad, porque no tenía hasta entonces obra... Vamos, en Cuenca Capital tampoco tengo todavía obra. Y ya este año sí, bueno, ya esperaba que me presentaran otra vez y el año pasado quedé, no sé en qué lugar quedé, pero si me da punto lo del año pasado, pues a ver si...
Si va acumulándose el tema, ¿no?
No, pero ya en serio, sí, supongo que me trae pues 15 años de trayectoria profesional, casi entre 40 y 50 carteles, la mayoría de temática religiosa, carteles de Semana Santa de otras capitales así importantes como pues Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera como capital o Huelva, por ejemplo.
Sí, sí.
Yo creo que es un camino que he recorrido que me está llevando, una obra me lleva a otro trabajo.
¿Qué emociones tienes ahora por ser el cartelista de Cuenca? ¿Qué te suscitó, ¿no? ¿Qué sensaciones? Y un poco, desde que ya lo sabes, ¿cómo ha sido ese discurrir, imagino, en tu mente a la hora de ir pensando en cómo va a ser el cartel?
De hecho, me hallo en ese proceso ahora mismo de ideas, de estudios compositivos, de documentación virtual y documentación real, una visita a Cuenca, por supuesto, y estoy en ese proceso. Pues la primera sensación fue mucha ilusión, la verdad. Ilusión y responsabilidad, como siempre digo, pero bueno, es una ilusión especial. Es la primera vez que hago un cartel para fuera de Andalucía, para una Semana Santa muy importante a nivel nacional, declarada de interés turístico internacional, con mucho prestigio, y encima una gran capital, y encima una Semana Santa con una colección de carteles muy buena y, para los que somos profesionales, un referente a nivel artístico.
Eso te iba a preguntar. ¿Qué opinión te merece la colección cartelística de la Semana Santa nortense?
A mí me parece fantástica, la verdad. Es un, ya te digo, entre los compañeros profesionales que estamos en contacto, siempre es un referente y siempre cuando llega la época de presentación de carteles de Semana Santa, tanto a nivel regional como nacional, nosotros lo llamamos como una especie de Eurovisión, ¿no?
¿Sí?
Sale el cartel de no sé dónde y estamos pendientes de todos los carteles que hay en el Levante, en la parte del Levante, en el norte. Y Cuenca siempre está apuntado en la agenda como a ver qué hace Cuenca este año.
También es una manera de salir un poco de tu zona de confort, ¿no? Por decirlo de alguna manera, artísticamente hablando, ¿no?
Totalmente. Es un reto en toda regla. Me enfrento, entre comillas, de enfrentarme a un reto importante en el sentido de que es una realidad cofrade, bueno, nosotros aquí le llamamos cofrade, una realidad nazarena radicalmente distinta al canon que yo estoy habituado a vivir como cofrade o nazareno y a plasmar como artista. Para mí es un reto, pero un reto que es apasionante, la verdad.
Eso te iba a decir, por ahora, en la colección de carteles tenemos Saura, Torner, Grau Santos, Zobel, Zapata, Ruz Novillo. ¿Qué puede aportar Díaz Arnido a la cartelería de la Semana Santa Ronquense?
Pues quiero aportar, la verdad, quiero aportar la visión de alguien de fuera, de allí, sobre todo, eso para empezar.
Mira, eso me gusta.
Creo que, pues, sí, porque yo siempre digo, tanto si anuncio obras en mi ámbito más local o en otras ciudades, siempre digo que en este caso el cartel que yo pretendo hacer es una imagen visual, una herramienta publicitaria destinada a los conquenses, a los nazarenos, pero sobre todo, la verdad es así, a las personas de fuera de Cuenca, a proyectar la Semana Santa de Cuenca fuera de Cuenca, dentro de Cuenca, pero también fuera de Cuenca. Y quiero aportar la visión esa de una persona que abre los ojos como un niño a una Semana Santa nueva, para mí. Creo que esa visión, digamos, virgen de la Semana Santa de Cuenca es la que yo quiero plasmar en mi concepto de cartel.
Dices que te has estado documentando, no sé si nos puedes dar alguna pincelada y en ese proceso de documentación y de conocimiento, si algo te ha llamado especialmente la atención o alguna cuestión que te gustaría destacar de la Semana Santa de Cuenca.
Bueno, voy a intentar hablar, pero sin dar ninguna clase.
Sí, claro.
Sí, claro. Que luego aquí nos liamos, ya
aquí
sabes.
Aquí nos liamos.
Mira, me llama mucho la atención que la pasión con la que se vive la Semana Santa en Cuenca. O sea, el hecho de que haya tantas hermandades, el hecho de que se viva, incluso vosotros, a nivel mediático, que yo he encantado de atender a todas las llamadas que me están viniendo, es la vez que más me han llamado de todos los sitios, de todos los medios de comunicación. Y veo que se vive, yo vamos, vivo en una ciudad que vive intensamente la Semana Santa todo el año, pero es que creo que Cuenca incluso la supera, la verdad. Y eso es una cosa que me ha llamado mucho la atención para bien. Y también me carga un poco de responsabilidad. A nivel artístico hay cosas que me gustan mucho y bueno, estoy en ello. Estoy con la mesa llena de bocetos y historias. Y bueno, y las noches, la horita esa en la que te acuestas y empieza la cabecilla a dar vuelta antes de dormir, pues en eso estamos.
Oye, yo, corrígeme si me equivoco, yo en alguna entrevista que te han hecho, en alguna intervención en redes sociales, he podido leer sobre la influencia que puede tener la cartelería de los años 90 en tu obra.
Sí, bueno.
¿Podemos esperar un regreso a esa estética o cómo lo podemos ver?
No creo. En la estética de los 90 no creo. Quiero aportar cosas desde el formato, quiero hacer formato, a ver si puedo hacerlo diferente. Quiero aportar a nivel técnico también cosas y, bueno, beber de todas las fuentes que pueda. Pero no necesariamente una estética noventera. Destacaba en un tuit que en la cartelería sevillana la década de los 90 fue una década muy brillante a nivel de carteles. Uh-huh. Que bueno, no es necesariamente voy a seguir esa línea.
Oye, ¿cuál ha sido la repercusión en Sevilla de tu nombramiento?
Pues muy, muy importante, muy mucho y muy bien, la verdad. Bueno, estoy contento también, estoy feliz de eso, de que se utilice mi cartel como herramienta o mi nombramiento también como herramienta para que se hable, por ejemplo, en una ciudad o una región que vive la Semana Santa muy intensamente, que se hable también de la Semana Santa de Cuenca. También es un objetivo que busca el cartel, difundir la Semana Santa fuera de la ciudad que toque.
Oye, seguramente el presidente de la Junta de Cofradías se pondrá o se habrá puesto en contacto contigo, te habrá dicho que una tarde de enero o de lo que nos corresponda sea la presentación del cartel, ¿no?
Sí.
Aquí en la ciudad. ¿Cuál sería el comentario que te gustaría escuchar una vez que destapes el cartel de Semana Santa?
Me gustaría, bueno, escuchar comentarios. Yo la verdad es que como ya estamos un poco curtidos en este tema, tanto para bien como para mal, o sea, las críticas muy positivas como las críticas negativas, que evidentemente siempre las hay, de una y de otra, las procuro apartarlas. Yo siempre dejo que el cartel respire un poco cuando se presenta, que transcurra, que camine un poco y que funcione. La palabra clave es que funcione, no que agrade, que guste más, que guste menos, sino que funcione. Me gustaría que pasado a lo mejor una semana, 10 días, 15 días de la presentación del cartel, que la gente puede decir, pues este cartel funciona. Eso es lo que me gustaría que la gente dijera.
Que llama, en fin, que llama la atención, que la gente se fija en la Semana Santa de Cuenca, lo que tú decías, ¿no? Como esa
claro.
Herramienta a la hora de llevarlo pues por distintos sitios, ¿no? Además de Cuenca.
Exactamente, que funcione, que la gente lo haga suyo, tanto al que le guste como al que le guste menos, que lo hagan suyo, que lo muevan, que lo descompongan, que lo utilicen para redes sociales, para todo tipo de formatos. Me gusta, busco, el objetivo mío es ese. Más que guste, ¿no? Pues muchas veces me dan, oye, enhorabuena, que este cartel tuyo, esta obra tuya ha gustado. Bueno, yo no miro tanto eso, yo miro más que funcione.
¿Cómo ha sido cuando has creado otros carteles? Decías que habías hecho el de Jerez, ¿no?
El de Jerez de la Frontera. Ajá. Y el de Huelva.
El de Huelva
sí fue un cartel muy diferente para la cartelería que había allí. Y bueno, hice un cartel, bueno, dicen atrevido, innovador, pero bueno, sí, hice un cartel diferente a lo que había allí, a lo que estaban acostumbrados. Y hizo mucho ruido, y ruido bueno. Y ruido, fue un cartel muy conceptual. Y las reacciones fueron, bueno, diversas, ¿no? Pero muy bien. Y a nivel de publicitario, hasta ahora, Jerez de la Frontera, y sí, bueno, hicieron hasta una valla de carretera en el puerto de Santa María. O sea, una cosa que era una auténtica pasada. Las avenidas con los gallardetes, bueno, etiquetas de, por supuesto, Jerez de la Frontera, de botellas de fino de Jerez, de vino.
Qué bien.
Pegatinas para los colegios, en fin. Me gustaría, bueno, que se hiciera algo parecido también en Cuenca.
Yo creo, fíjate, que el cartel que más ha impactado en los últimos veintitantos años ha sido el de Saura. El del noventa y tanto de Saura. Yo creo que ha sido el que más, pues claro, evidentemente veníamos de una estética completamente diferente y claro, el poner encima de la mesa ese pedazo de cartel.
Ese pedazo de cartel.
Yo recuerdo una experiencia personal que fue tomar un café en la Casa de España en Moscú, donde había una pared vacía, la cafetera no tenía ni café, pero estaba el cartel de Saura, macho, y llenaba la pared. Una maravilla.
El cartel de Saura del 98, creo recordar, es uno de los mejores carteles que se han hecho en España en los últimos 50 años, te voy a decir. Sí. Pero de carteles no solamente de Semana Santa, de todo. O sea, publicitariamente es impactante, no se puede decir más con menos.
Exactamente. Si tú ves y dices, pero qué sencillo es, ¿no?
Sí,
si
porque
tú no
tienes
más, pero claro,
llama la atención.
Sí,
es un ejemplo a seguir, la verdad. Bueno, y a mí es que me emociona mucho porque hasta que a mí me designaran para Cuenca cuando yo es que he estudiado Antonio Saura, ese cartel lo he estudiado yo en mis libros de historia del arte. Claro, o sea, para mí es un sueño, ¿verdad? Y bueno, y Saura es un referente.
Pues fíjate, te voy a contar una anécdota. Cuando manda el cartel, Antonio Saura lo manda a nuestro compañero Antonio, para que lo sepas,
sí.
Antonio Pérez. Él manda una carta donde decide directamente hasta qué tipografía quiere en el cartel. O sea, no dejó nada al albur de nadie. Eso lo quiero así.
Sí,
salió el pedazo del cartel, claro.
Y así debe ser. Yo, en mi caso, bueno, no voy a comparar a Antonio Saura, lógicamente, pero yo sí cuido mucho los procesos de edición, de fotografía. Yo tengo mi propio fotógrafo que me hace la foto de mis carteles, la edición digital. Todo eso lo procuro controlar dentro de mi posibilidad todo lo que pueda, la verdad. Y es importante. Bueno, y Saura, pues claro, como gran maestro que era, también lo hacía, claro.
Oye, ¿te veremos en Semana Santa en Cuenca?
Espero que sí.
Hombre, buena idea.
Sí.
Yo sí soy... Bueno, soy muy sevillano, soy muy cofrade, soy muy, como decimos aquí, muy jartible.
Es que es muy difícil, ¿no?, arrancaros a los sevillanos de la Semana Santa de Sevilla.
Pero mi trabajo me está sacando de Sevilla, en el sentido de que estoy utilizando como excusa mis designaciones como cartelista para viajar. Conozco la Semana Santa de Jerez, que no la conocía, conozco la de Huelva, conozco la de Málaga, que también he hecho obra allí, bueno, y este año espero salir de Sevilla. Sí, ya cada vez nos hacemos mayores y cada vez me cuesta menos trabajo salir de mi ciudad en Semana Santa.
Es verdad.
Es una excusa magnífica para sí, conocer claro. Otro tipo de realidad y personas, y conocer cultura, en definitiva.
Sí, es un diferente envoltorio de un mismo sentimiento,
sí.
¿No?
Bueno, claro.
En el fondo es lo mismo lo que vivimos aquí como en Sevilla, pero claro, la forma es completamente distinta. Oye,
totalmente.
Una pregunta así que me surge a bote pronto también. Para ti, un cartel, ¿qué elementos tiene que haber para que no pase desapercibido, para que funcione?
Pues creo que tiene que ser muy directo, muy conciso. El texto tiene que formar parte de la obra, no debe ser una obra a la que después se le añade un texto, sino que desde primera hora el texto o el lema que debe, el mensaje que debe transmitir, debe estar compositivamente formando parte de la obra como un elemento más, como el elemento más importante. Y creo que debe ser atractivo visualmente e impactante.
Pues estoy convencido que nos vas a hacer disfrutar. Que
sí.
Dios te diga. Hombre, yo...
Dios te oiga.
Como secretario de la Hermandad del Resucitado de Cuenca, que nadie... Hoy no se escucha a nadie. Te aconsejo que pongas la imagen del Resucitado. Que eso seguramente no te lo ha dicho nadie.
con ahora eso estoy... no te vas a equivocar.
Ahora, como decimos siempre de compañero de broma, ahora estamos en plena fase de aceptar soborno.
Exactamente. Bueno, nosotros somos muy fáciles de sobornar, no te preocupes, si podemos hablar. Muchísimas gracias, Antonio.
Muchas gracias,
encantado, por la entrevista.
Oye, ha sido un placer. Contar contigo, gracias, en los micrófonos de COPE. ¿Volveremos a hablar próximamente?
Exactamente, sí. Y nos veremos.
Que vaya bien ese proceso creativo.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Gracias. Chao.
Venga, hasta pronto.
Bueno, y del cartelista al pregonero, el periodista y sacerdote Antonio Pelayo pregonará la Semana Santa de Cuenca en el año 2020, el año que viene. El pregonero de la Semana Santa de Cuenca nació en Valladolid en el año 1944. Es uno de los periodistas más veteranos y más respetados de habla hispana de cuantos están en Roma, bueno, pues con una trayectoria de décadas cubriendo la información del Vaticano. Actualmente es el corresponsal en Roma para Vida Nueva, así como para Antena 3, y colaborador también de esta casa, entre otros medios. Bueno, también es asesor religioso de la Embajada Española ante la Santa Sede. Un placer, contamos con él los micrófonos de COPE. Don Antonio Pelayo, muchísimas gracias por acompañarnos.
Nada, estoy encantado de hacerlo y de escucharos, o sea que a vuestra disposición total.
Muy bien, don Antonio, la primera pregunta, ¿qué sensación tuvo cuando supo que iba a ser el pregonero de la Semana Santa de Cuenca en 2020?
Gran sorpresa, porque yo realmente no me lo esperaba en absoluto. No, por supuesto que yo no hice ninguna gestión para obtener semejante honor, pero es que tampoco tenía indicios de que eso me pudiera llegar. Entonces, hace ya algún tiempo recibí una primera llamada, bueno, indicándome que iba a ser candidato, que yo no iba a ser el único candidato, porque por lo que se me explicó, en fin, eso lo deben decidir las cofradías, y uh-huh, imagino que había algún otro candidato, pero que yo era uno de los candidatos, y me preguntaban si yo quería aceptar, y dije que naturalmente que sí, no solamente que quería, sino que me hacían un gran honor al proponerme. Y luego, pues algunos días después, ya a principios de octubre, ya me llegó la noticia definitiva de que efectivamente había sido escogido para este tan grato empeño que es hacer el pregón de la Semana Santa de Cuenca.
Don Antonio, desde la familiaridad que parece que tenemos con usted, pues porque comparte con nosotros buena parte de los mediodías o de las noches oyendo el telediario en casa mientras tenemos la cena o la comida, me gustaría preguntarle alguna cosita. Por ejemplo, llevamos más de 70 pregones en la Semana Santa. ¿Qué nos puede aportar don Antonio Pelayo en esa colección literaria?
Mira, yo creo que eso, el pregón es un género literario muy particular, porque no es un sermón, no es una conferencia, no es una cosa que uno hace, escribe en su casa. No, eso, el pregón es un género literario muy especial, cuya clave para mí es doble, es la emoción de quien lo pronuncia y la emoción que debe producir en quien lo escucha. Porque es algo que habla a los sentimientos, que habla a las vivencias más profundas de las personas que van a estar presentes el día que yo lo pronuncie o que lo escuchen por la radio. Y entonces, si no tocas esa fibra, a mí me parece que, bueno, puedes hacer una disertación inteligente, intelectual, histórica, interesante, pero creo que no es eso lo que hay que buscar. Lo que hay que buscar es que el que te oiga, te escuche y se emocione, y eso solo es posible si el que lo pronuncia a su vez está emocionado. Luego ya en la clase literaria, pues en fin, como habéis dicho, a mí no me falta oficio, llevo muchos años en este tinglao,
en este negocio.
Y bueno, pues lógicamente escribir es una de las cosas que uno sabe hacer, mejor o peor, pero sabe hacerlo. Y pondré desde luego todo mi empeño en hacerlo lo mejor posible.
¿Usted conoce la Semana Santa de Cuenca?
Pues sí, tuve oportunidad de no solamente de conocerla, sino de asistir. Porque, bueno, yo no, hasta ahora no lo hemos dicho, yo tengo familia en Cuenca, primos carnales, y mi tío Gonzalo que ya murió hace ya algunos años, pues ha tenido varios hijos y uno de ellos vive, él vivió en Sontarancó muchos años y alguno de sus hijos, Gonzalo también, pues vive en Cuenca. Y yo he asistido una vez, solamente una vez, a una parte de la Semana Santa de Cuenca, la famosísima procesión de las turbas, en años muy remotos, muy de atrás, no os digo más, que era entonces todavía obispo Monseñor Guerra Campos, con lo cual ya digo todo lo que eso supone, ¿no?
Sí.
Pero yo he estado en Cuenca varias veces, estuve también otro año en la Semana de Música Religiosa, que me parece una de las grandes iniciativas de esa ciudad maravillosa, y he estado en Cuenca pues por otras razones familiares, he hecho alguna boda y fin. O sea que llego a una ciudad que conozco, que voy a conocer mejor, porque es una ciudad que tiene mucho encanto, que tiene mucho misterio, y bueno, pues yo creo que efectivamente la Semana Santa luego es un momento muy especial para esa ciudad.
Don Antonio, como buen cinéfilo, le quería preguntar, ¿no estaremos invirtiendo un poco los desfiles procesionales en una película, en un entretenimiento exclusivamente para el espectador, y estamos dejando de lado el sentimiento o el sentido real de lo que significa una procesión en la calle?
Ese es un peligro real, evidentemente, porque algunos, no sé si muchos o no sé si la mayoría, pero bueno, algunos desde luego asisten a esas procesiones pues como asisten a otro tipo de manifestaciones populares de orden folclórico, de orden histórico, y evidentemente eso no son las procesiones de la Semana Santa. Es un peligro que, bueno, se da más en unas ciudades que en otras, porque no nos vamos a engañar. Uh-huh. Aunque hay que respetar la idiosincrasia de cada región o de cada... Yo creo que en ambas Castillas, sea bien la Castilla la Vieja, de donde yo vengo, uh-huh, de la ciudad de Valladolid, como en la Castilla la Mancha, en Cuenca concretamente, bueno, hay más seriedad, yo creo que hay más... Sí, hay como más compromiso personal de la gente que asiste, que no es un simple turista, que también lo habrá. Uh-huh. Pero yo creo que se transmite más fácilmente esa sensación, vamos, ese sentimiento o ese sentido religioso en unas ciudades que en otras. Y creo que en el caso de Cuenca es un caso donde esto es más fácil de obtener.
¿Se va a quedar este año en la Semana Santa Conrense para contemplarla o vamos a disfrutar de su presencia estos días aquí?
Bueno, yo lógicamente soy un hombre de trabajo y, claro, la Semana Santa de Roma no tiene procesiones. Bueno, hay una procesión, pero realmente muy parcial y que no entra en el fondo de la ciudad, pero en fin, están todos los actos presididos por el Papa, el Vía Crucis en el Coliseo, el Papa luego pues eso, Jueves Santo celebra la misa de Jueves Santo en una prisión. En fin, no podré estar todos los días que yo quisiera. Ojalá pudiera quedarme toda la Semana Santa, pero algún día desde luego estaré, algo más que exclusivamente el pregón.
Pero
lo intentaré, por lo menos.
Ojalá, ojalá.
Imagino que para usted además, a nivel personal, debe ser muy agradable no venir a Cuenca, pero decía que las últimas veces que había venido ya cuentan años, ¿no? Hacía ya bastante tiempo que no venía por la capital.
Pues mira, no te podría decir exactamente, pero vamos, desde luego no ha sido antes de ayer, desgraciadamente. ha sido ya hace ya algún año, pero no me acuerdo exactamente. Vamos, tendré que mirar las fotos y eso, pero hace desde luego más años de los que yo quisiera, desde luego. Y por eso, pues bueno, tengo muchas ganas de volver, francamente.
Don Antonio, yo querría preguntarle, siempre en la ciudad, en las fechas previas a la Semana Santa, se instala el debate sobre lo que se va a decir, lo que se va a hacer, lo que no se va a decir, lo que no se va a organizar. Y el pregón es un poco ese pórtico, esa puerta por la que atravesamos todos y ya estamos en Semana Santa, ¿no? Pero a mí me gustaría saber qué le gustaría a usted oír sobre su pregón una vez concluido. Es decir, ¿cuál sería la frase con la que le gustaría que se recordase el pregón que usted dicte?
A mí me gustaría realmente, pues, poder transmitir lo que es el sentido religioso de la Semana Santa. Y que la gente dijera, hombre, pues este señor, no importa que sea sacerdote o que no lo sea, que sea un seglar como ha sido el caso tuyo y también el de Pilar Ruiz Pérez, uh-huh, mi compañera
también.
De Antena 3. O sea, no importa que sea seglar, que sea sacerdote, lo importante es que transmitas lo que tú sientes personalmente de la Semana Santa y que eso lo hagas llegar y lo hagas vivir, más que llegar, vivir a quien te escucha. Y entonces a mí lo que me gustaría es que la gente que me escuche o que me vea diga, pues sí, me ha tocado la fibra, me ha sabido hacer revivir eso que a lo mejor ha quedado un poco relegado en la memoria de la infancia, porque claro, los niños cuando asisten a estas primeras procesiones, pues claro, les impresiona un poco los capuchones, la música, los pasos. Bueno, eso a veces queda ahí como un recuerdo de infancia que no se ha revivido. Entonces a mí me gustaría que realmente la gente dijera, hombre, pues esto que he oído o que he escuchado me ha hecho revivir en mí profundamente lo que yo a lo mejor ya tenía un poco olvidado. O sea, ayudar a la memoria a volver, y más que a la memoria intelectual, a los sentimientos vividos que tienen que volver.
Eso al final es un ejercicio que usted mismo va a hacer, ¿no? De introspección, también con sus propios recuerdos, imagino.
Efectivamente, porque yo también recuerdo, pues mi niñez es en Valladolid, también como sabéis es una ciudad que celebra también una Semana Santa con mucho, iba a decir esplendor, pero no me parece la palabra, es decir, con mucha devoción, con mucho fervor, con mucha participación popular, y bueno, pues eso, como he dicho, efectivamente a los niños les impresiona. Pero luego eso tiene que madurar y dar paso ya a una vivencia un poco más profunda. Y sí, claro, yo mismo al escribir no voy a hacer no es un artículo de periódico, no es una, eso no es, como he dicho antes, una conferencia, es algo que tú tienes que haber vivido y haberte emocionado tú mismo antes para poderlo comunicar después.
A su juicio, don Antonio, ¿qué papel deberían jugar las hermandades en la Iglesia del siglo XXI?
Las hermandades suelen ser, vamos, las cofradías o las hermandades, sí, suelen tener algunas de ellas orígenes muy remotos, lo cual quiere decir que nuestra historia está un poco empapada de esa vivencia colectiva del sentimiento religioso. Las circunstancias han cambiado. Hoy la sociedad española es mucho más plural de lo que era en el siglo XVII o en el siglo XVIII, y hoy, lógicamente, el secularismo pues está mucho más presente en nuestra sociedad que lo que lo ha estado en los siglos pasados. Uh-huh. Y las hermandades pues tienen esa función de compartir en grupo más o menos numeroso. A veces yo creo que además también en las hermandades hay un fenómeno muy interesante que es la transmisión familiar.
Sí,
hay familias en donde el abuelo, el padre, el hijo, el nieto son cofrades desde muy pequeña edad, y eso hace que la familia tenga, aparte de otros vínculos, tenga también ese vínculo, ¿no? Que el niño vaya con su padre a la procesión ya vistiendo el hábito de cofrade, o vaya con su abuelo. Y luego también las hermandades hoy han descubierto, no digo hoy, hace ya algún tiempo, que tienen también otra misión, digamos, de asistencia social, de no solamente, digamos, vestirse y asistir a las procesiones y hacerlo lo mejor posible, sino también durante el año, bueno, pues poder, en la medida en que se pueda, en la medida en que sea posible, pues echar una mano donde haya que echarla. Que no digo que sea solamente en el campo económico, a veces puede ser simplemente también el acompañamiento de personas que necesitan romper la soledad o que se necesitan sentirse acompañadas. Y todo eso, pues la hermandad lo puede hacer, y es más, lo debe hacer, y creo que lo están haciendo.
Ejemplo de este peso del seglar puede ser precisamente el hecho de que solamente haya habido 10 sacerdotes que pregonen la Semana Santa en Cuenca.
Y un cardenal,
sí, es verdad.
El cardenal amigo con el que he estado hace unos días en Roma, uh-huh, y le dije, tengo el honor de ser de ser su sucesor, pues bueno, claro, un cardenal que ya le sustituyó, vamos, ya le fui también seguidor suyo en otro pregón que hace ya algunos años, me pidieron para el Ferrol del Caudillo y él también había estado el año anterior, o sea, se ve que nos vamos transmitiendo
es una
un poco
dupla.
El testigo de un pregón a otro. Pero vamos, el cardenal lo hizo maravillosamente bien, como lo hace siempre, porque le acompaña todo, la voz, la presencia, la vivencia, y bueno, yo humildísimamente intentaré, no digo estar a esa altura, pero vamos, por lo menos no desmerecer la tradición.
Seguramente, no, don Antonio, porque sencillamente con lo que nos ha ilustrado en la charla del programa, pues a mí me pica el gusanillo para ir a intentar, a través de sus palabras, recuperar un poco esa esencia, ese valor, no quedarme en lo meramente estético, sino quedarme un poco, volver a ahondar en el peso del significado y el sentido de lo que vivimos esos días. Así que seguro que hará un grandísimo pregón.
Yo no sé si será grandísimo. Lo que sí os puedo garantizar y a todos los que nos están escuchando es que voy a poner en ello todo mi empeño, todo el tiempo que sea necesario. Afortunadamente hay tiempo porque estamos hablando del mes de abril, por lo tanto hay tiempo. Pero estas cosas hay que irlas, rumiando un poco durante tiempo, leyendo, instruyéndose un poco sobre la historia de la Semana Santa de Cuenca, de sus pasos o de sus imágenes pues más populares o más queridas, y bueno, pues eso, como he dicho antes, transmitir una emoción que sea auténtica y que sea verdaderamente profunda.
Muy bien, pues don Antonio Pelayo, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, por estar y compartir este ratito con nosotros, y bueno, seguiremos hablando y seguro que como apuntaba Javier, será un pregón magnífico,
sí.
Digno de escuchar. Don Antonio, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Soy yo el que estoy agradecido a vosotros.
Gracias. Hasta luego.
Adiós.